Bueno, esto significa que nosotros estamos en este momento ante un aumento de casos que toman una velocidad de duplicación muy alta y que entonces la pendiente de la curva que teníamos, digamos, amesetada, tiene nuevamente forma de pico, ¿no es cierto? Donde, bueno, hoy estamos hablando, ayer hablábamos de un récord, pero nosotros vamos a seguir hablando de cifras récord por lo menos 15 o 20 días más, ¿no es cierto? Si es que no cerramos, y si no cerramos, no vamos a dejar de decir que las cifras son récord, ¿no? Entonces, desde ese punto, lo que está pasando es que, bueno, nosotros tuvimos para junio, julio del año pasado, ¿no? También una suba de 200 casos a 2.000, ¿no es cierto? Entonces, en julio se cerró, que ya ahí habíamos llegado a 4.500, 5.000, y después de haber cerrado, se sostuvo, digamos, la sectorización de la circulación, y entonces los casos empezaron a mesetar y después a bajar. Entonces, consecuentemente, digamos, los lugares de internación, que gracias a Dios en la mayoría de los lugares del país no llegó a colapsar, pero tuvimos lugares donde hubo un verdadero colapso, ¿no es cierto?
Sí.
Porque, bueno, cuando esto pasó en la ciudad de Buenos Aires, en el interior se abrió, digamos, se pasó al DISPO famoso, y bueno, y ahí obviamente, como está pasando ahora que se hizo esto para la ciudad de Buenos Aires y para la provincia de Buenos Aires, empezó a aumentar los casos y hubo colapsos en el interior, pero la ciudad de Buenos Aires, el AMBA, seguía bajando, y entonces, bueno, hubo una desocupación inclusive de los lugares, al punto que se llegó a cerrar lugares que se habían usado para COVID, porque ya no había demanda, y obviamente como la idea no es que la gente esté encerrada, no es cierto, ni que no haya economía ni nada de eso, sencillamente es proteger a la gente, bueno, una vez que los números dieron, se les dijo, bueno, pueden volver a retomar determinadas actividades siempre con cuidado. Pero la cosa que pasa con esto es que claramente, más allá de que uno vea a la gente con el barbijo o sin el barbijo, es que claramente es muy difícil realmente sostener y poder cumplir realmente los protocolos famosos, ¿no es cierto? Entonces, obviamente las salidas, todo lo que hubo, las propias fiestas, las vacaciones, todo eso, ya sabíamos que iba a empezar a aumentar los casos. Obviamente en algún momento los casos empiezan a tener esta forma que estamos diciendo, pero inclusive en un primer momento la mayoría de estas personas infectadas son personas jóvenes, porque justamente son los que empezaron a circular más, ¿no es cierto? La cuestión de la nocturnidad, de los gimnasios, ¿no? O sea, todas esas, las cosas deportivas, o sea, todas cosas que en general, y además que los adultos mayores se guardaron, ¿no es cierto? Una vez que vieron lo que pasaba. Entonces, en ese punto la mayoría de las personas afectadas son jóvenes, con pocas, digamos, proporción de personas que se enferman y tienen que ocupar el lugar, lugares en el sistema de salud. Pero ya los números son tan grandes y a su vez, obviamente, empezamos a ver que sí hay gente joven que se empieza a afectar por el virus y o que tal vez sean reinfecciones, que la primera vez fue asintomática y esta segunda entonces es más grave. Pero bueno, la cuestión es que empezamos otra vez a llenar y ya, digamos, muy rápidamente, ¿no?, los lugares de internación con un personal de salud y un sistema de salud ya que pasó, ¿no es cierto?, por un estrés muy grande y que nunca paró. Entonces, realmente, en ese punto, la situación desde esa mirada, bueno, es crítica. Y por el otro lado, la vacunación, ¿no es cierto?, que es lo que a nosotros nos va a proteger de las evoluciones graves a los que están vacunados, y eso también seguramente nos va a aliviar el sistema, ¿no es cierto?
Usted mencionó recién ese tema de las reinfecciones. ¿Qué sabemos? ¿Qué es lo que hay que decirle a la comunidad sobre el tema de las reinfecciones? No solamente saber si alguien que tuvo COVID-19 se puede volver a contagiar, sino qué grado, qué magnitud tiene esa reinfección en el mismo organismo.
Bueno, hasta acá, digamos, no tenemos muchos estudios realmente, por lo menos que yo tenga acceso, pero me imagino que los hay, pero se encontraron con reinfecciones que no pudimos, bueno, quiero decir, que no se pudo estudiar las variantes, y eran distintas variantes, digamos, que tengan ya un escape al, obviamente, a su propio sistema inmunológico, ¿no? Pero lo que sí se vio, se registró, fue que la segunda infección tuvo una progresión en los síntomas con neumonías, ¿no? En el caso de la primera fue asintomático leve, y la segunda fue más grave.
Bueno, todos hemos escuchado de algún caso, de algún conocido que tuvo una reinfección y que se nota mucho más en el organismo. ¿Eso es porque viene debilitado de la primera infección?
No, eso es porque vos le estás ofertando al sistema inmunológico nuevamente, y en el ataque el sistema inmunológico se desregula y se empieza a autoatacar, digamos, ¿no? Entonces hay un daño mayor.
Buen día, ¿cómo está? Leía una nota en Página 12 donde tanto usted como Florencia Kahn, que también fue consultada, hablaban del sexo, de las relaciones personales y la pandemia, y hablaban de reducción de daños, ¿no? También en estos aspectos, porque creo que de lo que se trata en este punto es una especie de ejercicio de inteligencia para encontrar la forma de concretar aquello que uno quiere, pero adoptándolo en una pandemia, ¿no? Y tiene que ser pensado con bastante imaginación y también teniendo en cuenta que es temporal. A ver si nos podía ampliar un poco esto tan interesante, y que también tiene que ver con esto que decía usted al principio respecto de los vínculos, también los jóvenes, pero las personas en general.
Totalmente, porque obviamente que hay un aspecto muy importante que es la sexualidad, ¿no es cierto? Y en ese punto, bueno, evidentemente con el asunto este de las maquinitas y eso no alcanza, ¿no? Porque uno... Sí. Obviamente quiere tener un contacto físico, etcétera, pero también es importante lo que está señalando, ¿no? Que nosotros tenemos que pensar que va a haber una salida, y te digo más, cuanto más de este intercambio que ya voy a hablar, ¿no? Sino cuanto más veces decimos, oh, bueno, pues estoy podrido y salgo y hago, más le estiramos, ¿no? O sea, claro. En realidad muy distinto hubiera sido si hubiésemos podido toda la humanidad, te diría, estar 15 días todos quietos, y esto hubiese sido una anécdota, ¿no es cierto? Pero bueno, frente a esto entonces, bueno, ¿cómo hacemos para, hasta esperar esa salida, bueno, ver si podemos, como vos bien dijiste, retomar determinadas cosas de forma inteligente, de forma imaginativa, creativa, ¿no es cierto? Que bueno, esto que yo digo, ¿no? Cuando uno tiene ganas de algo, es como que le pones las pilas, ¿viste? Y además esto, que bueno, esto... es por ahora y vemos. Entonces, obviamente que hay una transmisión que tiene que ver con la cercanía, ¿no es cierto? Y en ese caso, entonces, uno lo que tendría que hacer, bueno, el tema de llegar, ¿no? A un lugar y entonces, bueno, bañarse primero, ¿no? Después por ahí tomar, digamos, barreras corporales, obviamente... La barrera del preservativo es básica, no solo por el COVID, porque el COVID hay evidencias que como se transmite por el contacto de las mucosas, por la mucosa genital se puede transmitir por la materia fecal, y entonces todo eso está en juego también, aunque no sea algo querido, pero está ahí también microbiológicamente hablando. Bueno, el sexo oral, ¿no es cierto?, que también lo tenemos que practicar con preservativo, pero bueno, en este caso por ahí sí prescindir de los besos, ¿no es cierto?, y obviamente todo lo que sea fluidos, tomando contacto con mucosas, en este caso también es, digamos, podría ocasionar una transmisión, ¿no es cierto?, claro. Con lo cual te queda ponerte un camisolín, guantes, preservativos y bueno, jugar al doctor, ¿no es cierto? Claro. Pero bueno, digo, es una posibilidad, digamos, habiendo visto todo lo que tenemos que hacer para atender a la gente, bueno, por ahí para atender a nuestra parte, digamos, más profunda, ¿no? También vale la pena hacer esto.
No, es un tema complejo, como decía usted también, apuntar una reducción de daños y eventualmente también a veces son difíciles sostener ciertos protocolos en los ámbitos más hogareños, ¿no? Entonces,
exacto. En todo caso, lo que decíamos en relación a esto era que si vos ves que vos no has podido sostener, bueno, aislate 10 días después de haber tenido esa relación, ¿no? Claro. O por lo menos aislate de tu marido, por ejemplo, si fue que lo engañaste, ¿no? No, aislate.
Sería un poco sospechoso.
Hay que cuarentenar con el amante, chicos. Eso es así. Claro. Es lo mismo que me preguntaban lo de los vínculos. Bueno, hubiesen estado encerrados adentro toda la cuarentena, ¿no? Y listo. Haces una gran burbuja. No sale nadie del bingo, imagínate que los que están en el bingo ni se enteran, ¿viste? Porque ni saben cuándo es el día y el sol. Entonces, en ese punto, digo, también, pues, de última podés decir, bueno, salgo, me encuentro y en todo caso no estoy viendo a mi abuela, ¿me entendés?
No,
no, a mi tía que es diabética, ¿viste? O sea, ese tipo de cosas que es lo que vos dijiste, ¿no? Ser inteligente, ¿no?
Sí, es una cuestión también de responsabilidad y también de sincerarse con uno mismo y ver qué cosas puede sostener y qué no, y si no va a poder sostener los protocolos, bueno, ver de otra forma o posponer alguna situación. Claro. O eventualmente posponer o hacer otra cuestión que tenga más que ver con la virtualidad, no sé, otras herramientas,
claro,
¿no?
Eso está muy desarrollado, ¿viste? O sea, chicos, entren en internet y es más, creo que las dieron gratis ahora la cosa esa. Nunca entré, no sé cómo son. Pero bueno, quiero decir que, obvio, se ha desarrollado mucho la virtualidad, pero bueno, para aquellos casos, viste, que ya decís, bueno, es hoy o me estalla la cabeza, bueno, lo mismo que pasó con esto de que la gente se fuera de vacaciones, ¿no? Se encontraba en las playas, fuera fiestas clandestinas, todo eso. Bueno, a ver, si lo van a hacer, sea oficial o clandestino, lo inteligente es, cuando vuelvo de eso, no me voy a juntar con mis familiares que tienen, viste, ya la posibilidad de tener mayor riesgo, ¿no? O sea, vuelvo y me quedo aislado en la pieza o en la casa o donde sea durante 10 o 15 días. Entonces ahí hubiese tenido o vas a tener muchos casos en mucha gente joven, pero no vas a tener, como tenemos ahora, ya gente de mayor edad que se ha ido enfermando, ¿no?
Bueno, todo esto que está diciendo usted explica por qué estamos hablando puntualmente de este tema en un contexto de pandemia, porque esto es largo, porque va para largo, porque estamos ante nuevos desafíos que una vez más desafían nuestra cotidianeidad. Doctora, hablando de cotidianeidad, ¿cómo ve el tema de la presencialidad en las escuelas?
Bueno, a mí me parece que eso realmente ha sido algo que no se tendría que haber dado, porque todas las experiencias fueron fallidas, ¿no es cierto? Y vos fijate que estamos hablando de Alemania, ¿no? Estamos hablando de Inglaterra, estamos hablando de Portugal, el propio Uruguay, ¿no? Que estos nos dan como el ejemplo, ¿no? Del país grande y potente, ¿no? Y ahora está realmente colapsado y es un desastre. Y entonces ese es el problema, que acá se ha politizado la pandemia, entonces creyendo que si uno hace esto y el otro hace lo otro, y en realidad acá de lo que se trata es de infectología y epidemiología, ¿no?
Claro.
Entonces, desde ese punto, la presencialidad demostró, vuelvo a decir, porque vos podés, el tema, chicos, que es difícil sostener todo el tiempo las medidas. Porque la gente que va a la escuela, pero fue en colectivo, después fueron a otra escuela, después se encontraron a comprar en la librería, después fueron al kiosco, después anduvieron caminando por la calle. Entonces, ahí es donde vos rompés las burbujas. O sea, a mí me hubiese parecido más interesante que ocupáramos el tiempo en organizar esa respuesta, ¿no? O sea, yo creo que los chicos lo pasan mal, sí, porque son chicos, pero también porque sus padres están siendo todo el tiempo presionados y entonces no, que los chicos, que esto, que el otro, que son mal padre, porque bla, 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 etcétera, etcétera. Entonces, hay una angustia extra que si vos digamos, tenés claro que estás luchando contra algo que es mortal y que puede matar inclusive a tu propio hijo, pero, o sea, y digo, lo harías con, no con, o sea, con, entre comillas, ¿no? Con la alegría del que está enfrentando algo, pero que, por ejemplo, tiene la posibilidad de tener un gobierno que en principio dijo, bueno, vamos a cerrar, vamos a hacer esto, y no vamos a hacer lo que hizo todo el resto, que le fue para la mierda. Entonces, de, si en vez de toda la cantinela fuera así, bueno, entonces, eso por un lado. Por el otro lado, digo, si vos estás viendo que Alemania, que vos pensás, bueno, que deben tener buenas escuelas, la gente ya es por sí, tiene un carácter más obediente, ¿no? Les gusta hacer estas cosas, bueno, divinos. Es más, tiene un sistema de salud que se lo banca, sí, sí, pero ya colapsó. Porque claro, si vos no cerrás, hasta que no estén vacunados, hasta que no esté la inmunidad de rebaño, igual te van a aumentar los casos. No hay forma. Entonces, desde ese punto, lo aprendido es que la escolaridad presencial colabora en mucho a los colapsos. Entonces, vos me digas, en una localidad del país, en una región del país, donde no hubiera circulación comunitaria, donde realmente estuvieran, digamos, por fuera de la posibilidad de brotes, bla, 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 estoy de acuerdo. Y nosotros no queremos que la gente no vaya a la escuela o que la gente no vaya a trabajar. El problema es que, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires estaba con unos índices que no daban para abrir la presencialidad. Y es el día de hoy que nuestro ministra de Educación de la ciudad y el ministro de Educación del país, ¿no es cierto? Todavía intentan sostener esto cuando vos si agarrás los casos de la ciudad de Buenos Aires, vas a ver que uno de los ascensos es a los 15 días de haber iniciado la escolaridad presencial, ¿no es cierto? Entonces, más datos querés, más cosas querés para demostrar que esto es peligroso. Y porque al otro que me es terrible, ¿no? Porque ahora entonces a la gente sabe que le están instalando que las medidas se toman por una cuestión electoral. Entonces, todo se quiere invalidar. O sea, se invalida la vida de la gente. Porque para sostener eso te dicen, y bueno, a mí ya se me murió mi tío. Y a mí no me importa si a vos a tu tío no lo querías o te parece normal que muriera tu tío. ¿Eh? ¿Ahora vas a sacrificar a tu hermano? ¿Vas a sacrificar a tu hijo? Porque como ya se murió tu tío, vos creíste que pasó todo. O que no es importante porque se ve que no te dolió que tu tío se murió. Entonces, eso es lo que yo digo. Acá esta gente, todo el tiempo nos baja el precio, pero a la gente nos baja el precio. A nuestra vida nos baja el precio. Y al otro día, no. Cuando dieron 3 vacunas de más, dio el ministro de Salud, no. Era la vida y la muerte por una vacuna. En cambio, ahora no, salgan, chicos, porque ellos lo que le están diciendo es porque quieren ganar las elecciones. No, porque además no van a perder toda su vida las elecciones. Porque lo que han hecho en este país la van a perder eternamente. Pero lamentablemente, como los medios hegemónicos le dan protección, les dan lugar, les dan lugar, entonces es una cosa de dementes, es una cosa de locos. Imagínate que todavía tenés un tipo diciendo que el asintomático no contagia. O sea que te quiere decir que estos 20.000 tipos que te dieron positivo estuvieron tomando cerveza con un tipo con fiebre.
Claro.
¿Eh?
Sí.
Entonces te das cuenta que están hablando boludez, o sea, ni siquiera necesitas ser médico, tenés que tener un poco de criterio. Entonces, evidentemente, hay gente que labura para que nos vaya mal. Hay gente que labura para que se muera gente, sacarle la foto y hacer perder a un gobierno, porque son tan miserables. A mí no me importa que pierda el gobierno, a mí me importa que es a costa de la muerte. Y cuando a mí me dicen, ¿y usted por qué se enoja? Porque yo le veo la cara a esa gente. Para mí esa gente no es una especulación. ¿Me entiendo? O sea, yo trabajo en un hospital que atendimos gente, tiene nombre, apellido, tu familia para nosotros tiene nombre. Porque ya los conocemos, porque el paciente que ingresa a la terapia se queda 2 o 3 meses internado y se va salvando. Entonces es una cosa de locos todo esto que estamos enfrentando.